Pues estamos de regreso para hablarles de nuestro siguiente invitado. Y nuestro siguiente invitado está relacionado con esa batalla que en estos momentos se libra, por un lado, entre la libertad y, por otro lado, entre aquellos que tienen intereses muy claros que, por cierto, el gobierno de Rodríguez Zapatero está respaldando. Les estamos hablando de esa batalla para mantener abiertas determinadas páginas web o, por el contrario, para cerrarlas casi casi manu militari. Recuerden que hace apenas unas horas el cantante Víctor Manuel decía que ya solo se fiaba de la Guardia Civil para que pudieran cerrar esas páginas web. Y para hablar precisamente de este tema tenemos esta noche con nosotros a don Enrique Dans, que es profesor del Instituto de Empresa y además es blogger. Muy bienvenido, don Enrique.
Gracias.
Bueno, primera cuestión que a mí me parece muy interesante. Hoy en la entrada de su blog usted mencionaba 10 razones por las que la última disposición que da la Audiencia Nacional 4 días para decidir si cierra o no cierra una página web era una estupidez. Bueno, ¿por qué es una estupidez?
Bueno, fundamentalmente es una estupidez sobre todo por la razón número 10, porque no va a servir absolutamente para nada. O sea, las 9 razones anteriores se dedican a explicar por qué está mal, ¿no? ¿Qué es lo que hace mal? Pues crea una casta privilegiada, pone la propiedad intelectual. Fíjate que hemos llegado a tener a un ministro de Justicia que todavía, afortunadamente, le queda más de jurista que de político, ¿no?, en cierto sentido, pero que ha llegado a hablar, esperemos que en lapsus lingüe, ¿no?, de la propiedad intelectual como derecho fundamental, cosa que jamás ha sido, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Equiparando la propiedad intelectual a un delito terrible, a algo que tiene que fallar sobre ello la Audiencia Nacional rápidamente, creando, pues, de alguna manera, un sistema paralelo al que ya existía y que no suponía ninguna indefensión, para algo que además sabemos que no va a servir de nada. En el fondo no va a servir de nada.
Bueno, no está nada mal para hablar entonces de estupidez. A todo eso, usted fue una de las personas que estuvo en esa famosa entrevista con la ministra de Cultura previa a las Navidades. ¿Cómo salió usted de aquella entrevista?
Pues convencido de que se nos había llamado para simplemente figurar, o sea, que se pudiese ver que se había hablado con nosotros. Se hace todo un desarrollo de una ley, o se presume de haber hecho un desarrollo de una ley, que en realidad sabemos que no fue así, hablando con distintas partes. Sin embargo, se ignora completamente los intereses de la gente que, pues, creamos contenidos en Internet todos los días, que habitualmente, pues, vivimos una gran parte de nuestra vida en Internet. No se consulta en absoluto con este tipo de perfil, y se nos llama a última hora porque estábamos haciendo mucho ruido, con la pretensión de explicarnos bien lo que no habíamos entendido. Entonces, claro, la respuesta era clara, era: no, perdona, estamos aquí porque lo hemos entendido, precisamente. O sea, no nos plantamos en una reunión.
¿Y qué es lo que entendieron?
Claro, lo que entendimos es que se estaba creando un órgano censor, se estaba creando una comisión administrativa, que, bueno, después ya veremos cómo está compuesta, pero una comisión administrativa que iba a tener la posibilidad de cerrar webs a plumazos, de cerrar páginas web directamente, ¿no?, sin una intervención judicial.
El hecho de que ahora exista una intervención judicial que se va a centralizar en la Audiencia Nacional, ¿significa que de alguna manera ustedes se sienten más protegidos, o realmente les parece que esto no tiene, en realidad no implica un cambio esencial en la voluntad del gobierno?
No implica ningún cambio, realmente no nos podemos sentir más protegidos. Lo que quiere decir esto es que hemos encontrado en un anteproyecto de ley de economía sostenible, nos hemos encontrado con un gol que la coalición de creadores ha conseguido colar ahí. ¿Por qué está como
la coalición de creadores?
Sí, la coalición, los que se llaman a sí mismos coalición de creadores. Bueno, no sé si tú estás en ella,
yo no estoy en ella.
Creo que tú creas muchísimo más que muchísimos contenidos, yo también, y sin embargo no tenemos nada que ver con esa gente, ¿no? Entonces, resulta que consiguen, a través de una serie de influencias, como en los viejos tiempos, meter una disposición final. Qué curioso, ¿no?, que aparezca como disposición final ahí, de colada de... y que cuando... Claro, además resulta que lo hacen mal, que lo que hacen es introducir una disposición final que vulnera los derechos fundamentales, vulnera la libertad de expresión, vulnera... permite que se puedan hacer cierres de medios de comunicación, ¡pum!, así, directamente, sin una intervención judicial, vulnera la Constitución. Y cuando protestamos por ello, en vez de decir, pues, tiene usted razón, esto no pinta nada en una ley de economía sostenible, no tiene nada que ver y es algo que se va a retirar, en lugar de eso lo que hacen es, no, a por ello, hay que seguir. Y si hay que modificar 2 leyes, una ley orgánica y un real decreto, da lo mismo, tiremos para adelante.
Ahora vamos a ver, parece de sentido común que esto no tiene nada que ver con la economía sostenible. Los derechos de propiedad intelectual, si tienen alguna relación con esto, evidentemente el marco legal no es el de esta norma. ¿A qué se debe esto?
Esto se debe a que hay un enorme interés por, pues, en primer lugar, a nivel interno pagar favores y a nivel externo pues llegar a algún tipo de acuerdo para que un problema que se ha creado en la propia España, dentro de la propia España, se resuelva de una manera más o menos honrosa. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de España las sociedades de gestión de derechos de autor y toda esta serie de gente agrupadas en esa coalición de intermediarios, que es lo que más abunda en esa coalición, han estado generando una serie de informes perfectamente torticeros, falsos, que vienen a pintar una imagen de España de país que se le llaman pues paraíso de la piratería, ¿no? Un sitio en el que presuntamente nos descargamos muchísimo más que en otros sitios y somos los españoles los más piratas del mundo.
¿Eso se corresponde con la realidad?
En absoluto. Eso no es cierto. Es rigurosamente falso. En todos los países hay un nivel de descargas relativamente parecido. En Estados Unidos, que es un país en el que ha habido una persecución importante, judicial y sobre todo, bueno, no judicial, sino parajudicial, ¿no? Lo que ha habido es un montón de demandas con las que se amenazaba para que un particular pues no tuviese la tentación de ir a juicio, porque lógicamente pues la justicia es muy cara, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, pues incluso en ese país, tú ves el nivel de descargas que existen de plataformas P2P, etcétera, y no ha variado. No ha bajado. Y si ha bajado es por el impacto de otras ofertas que van haciéndolo cada vez mejor. De ofertas como iTunes, Spotify y otras, que cada vez van creando pues una oferta más amplia, ¿no? Desde luego no ha bajado porque se haya perseguido de ninguna manera. En España no hay ningún problema de descargas mayor que el que hay en otros países. Pero
o sea, no somos más piratas los españoles que los británicos o los alemanes o los norteamericanos.
En absoluto. Son informes que parten de bases absolutamente erróneas, que identifican cada descarga con una venta perdida. Enorme falacia, porque por supuesto cuando puedes samplear, probar cosas, pues las pruebas. No necesariamente porque te vayan a gustar, sino... ¿no? Entonces hay... están llenos de un montón de falacias y se han utilizado para convencer a la federación, a las federaciones internacionales, etcétera, de que en España hay un verdadero problema para que se aplique una presión y se intente favorecer a esas industrias. En el fondo de lo que estamos viviendo es el intento de toma de poder, bastante exitoso como puedes estar viendo, de unos lobbies muy poderosos que son capaces de tomar decisiones enormes, de decidir si Rusia entra o no entra en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. O sea, eso se condicionó en su momento al cierre de una web en Rusia, de una página web en Rusia, All of MP3, ¿no? Entonces, que ese tipo de cosas ocurran a día de hoy muestra pues hasta qué punto estamos siendo mediatizados, nuestra política está siendo mediatizada por los intereses de este tipo.
Ahora, estábamos hablando, hacía usted referencia a que hay gente a la que se le paga favores. Entiendo que estamos hablando aquí de lo que algunos llaman el sindicato de la ceja, el gremio de la ceja. ¿Esto tiene paralelo en otras naciones? No estoy hablando de países como pueda ser Venezuela o Cuba o algo de este tipo. Estoy hablando de lo que puede ser Francia, lo que puede ser Italia, el Reino Unido, Alemania, Holanda, etcétera. ¿Existe también un lobby de gente que vive de esos derechos y que en un momento determinado el gobierno les paga sus favores políticos articulando medidas de este tipo?
No creo que a este nivel, pero siempre se ha tenido en cuenta la proyección pública de determinadas figuras pues con uso electoralista, ¿no? Entonces, lo que haces es realmente comprar campañas de comunicación. Estás comprando una campaña que, bueno, todos sabemos a dónde nos ha llevado. O sea, lo que tuvo en su momento la movilización de estos colectivos, pues tuvo un papel importante en el último cambio de poder, ¿no? Entonces, pues son favores importantes que compras y vendes gobiernos.
Bueno, no creo que eso tenga equiparación con la gente que apoye en Estados Unidos a demócratas o republicanos. No me da la sensación.
No. Lo que ocurre en Estados Unidos es que si bien la campaña estadounidense se diferenció de las anteriores por reducir sustancialmente el impacto de los lobbies, porque se aplicó una política de mucha transparencia en la campaña Obama, se vivió mucho de microdonaciones, de un montón de particulares, etcétera, sí existió una presión muy fuerte a nivel del partido para colocar a un vicepresidente con más experiencia, etcétera, disculpa que se daba, que sí proviene de los lobbies de propiedad intelectual, Joe Biden, que sí que está protagonizando un impacto muy fuerte, llenando de ex magistrados y de ex abogados de la Recording Industry Association of America los órganos públicos, y que, bueno, está teniendo su impacto, su importancia.
Bien, hay una serie de afirmaciones que se repiten una y otra vez y que yo quisiera que usted pudiera discriminar hasta qué punto hay algo de verdad en ellos, son radicalmente falsas o no. Por ejemplo, realmente la gente que en un momento determinado canta, interpreta o, por ejemplo, compone una canción, pierde dinero a través de estas páginas web? ¿La existencia de esas páginas web hace que realmente el mercado se desplome, que esta gente pierda dinero y que incluso haya gente, por ejemplo, que vaya a la calle en la industria discográfica, como se dice a menudo?
Hombre, Rosario se muere de hambre, dice, ¿no? Eso parece. No, en absoluto. Vamos a ver. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que si tú tienes una oferta de un producto cultural y no existe una forma de conseguirlo a través de la manera que más se ha popularizado en los últimos años, pues sufres un cierto perjuicio porque no estás ofreciendo eso de una manera competitiva en ese mercado. ¿Qué pasa? Pues que ofrecerlo dentro de ese mercado requiere una serie requiere entender el medio. O sea, tú no puedes ofrecer en un mercado en el que te has librado de un montón de costes una oferta a un precio parecido al que tenía cuando tú incurrías en todos esos costes. ¿Qué es lo que está ocurriendo fundamentalmente? Que las ofertas más populares para obtener esos contenidos, puede ser iTunes de Apple, ¿no?, puede ser Spotify, pueden ser otras, están recibiendo unos precios que vienen condicionados por la demanda de la industria de mantener su rentabilidad idéntica, ¿no? Es decir, mis costes se rebajan muchísimo porque ya no tengo que distribuir en camiones, no tengo que fabricar plástico, no tengo que hacer un montón de cosas, pero, sin embargo, quiero seguir vendiendo a un precio muy parecido. ¿Qué ocurre con eso? Que lo sacas del mercado. Entonces, lógicamente, se desarrolla un mercado paralelo, un mercado irregular, en el cual esas obras fluyen, ¿no? También es muy discutible otra cuestión. Fluyen esas obras, funcionan esas obras por ahí, pero esas obras lo que generan es una atención mayor. Y esa atención se puede monetizar, se puede conseguir, se puede convertir en modelos de negocio, como está ocurriendo con por qué se está incrementando el volumen de conciertos, por qué ocurre este año que los artistas ganan por primera vez en el Reino Unido, por ejemplo, ganan más por actuaciones en directo que por venta de discos. Y esto va a continuar así.
Es decir, si yo no le entiendo mal, lo que está usted diciendo es que, por ejemplo, lo que puede perder esa persona por venta de CDs, de su último CD, quizá lo está ganando por la manera en que eso significa una publicidad que luego se canaliza hacia una mayor asistencia a los conciertos.
Efectivamente, lo que estamos viviendo es la aparición de una nueva economía, que es la economía de la atención, en la cual la atención yo la pago dedicándole tiempo a ese artista. Entonces, es la misma economía que plantea Google. Tú no le pagas nada a Google, sin embargo, mira que le sacas partido, ¿no? Tus artículos están muy rigurosamente documentados y estás googleando muchas veces, ¿no? Entonces, sin embargo, tú no le pagas nada a Google. Tú le dedicas a Google la atención que Google, además, recoge, parcela en pedacitos y revende tu atención, la cuota de tus globos oculares, ¿no?, a una serie de anunciantes, ¿no? En este sentido, hay un montón de modelos de negocio que se pueden establecer. Plantear hoy en día que un cambio tecnológico va a ser el fin de la música o tal, es como lo que se ha hecho durante muchas ocasiones. Es que además me encanta la costumbre que tienes tú de recurrir a la historia, porque claro, fíjate, o sea, hubo una temporada en la que se vendía cada obra musical con una pegatina que ponía "Home taping is killing music", ¿no? O sea, las grabaciones caseras están matando a la música.
Pues, yo recuerdo eso, sí.
Pues la verdad, no se murió. Y las grabaciones caseras ya ni siquiera, ¿no?, una cosa que después que se dijo, pues que el DVD era para la industria cinematográfica mucho peor que el estrangulador de Boston para la mujer sola en casa. Pues no pasó nada, es más, se convirtió en una gran... Entonces, lo que hay es un intento por resistirse al impacto de la tecnología, ¿no? Y un intento que lo que tenemos... Esto no es lo importante. O sea, lo importante de lo que estamos viviendo ahora en España no son las descargas. Nos dan casi igual, porque las descargas sabemos que seguirán estando ahí. La tecnología no se puede parar, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que en su lucha contra esas descargas, que sabemos que dentro de unos años seguirán estando, se lleven por delante libertades fundamentales. Eso es lo verdaderamente preocupante.
Una nueva cuestión. Estamos hablando de que esas descargas van a seguir existiendo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la página web de la que la gente se descarga una música determinada de pronto es cerrada? Vamos a suponer que efectivamente el sistema funciona y la Audiencia Nacional en 4 días lo puede cerrar. Yo confieso que soy profundamente escéptico, pero aceptemos como hipótesis de trabajo que eso se pueda producir, y entonces esa persona abre su página web, por ejemplo, en Tailandia. La Audiencia Nacional, imagino, no podría cerrar eso.
No lo puede cerrar, o podría intentarlo, podría irse a su proveedor de servicios y solicitárselo, pero podría hacer oídos perfectamente sordos, podría no hacer caso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que lo que haría sería un requerimiento a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información en España, a los que nos dan nuestra conectividad, ¿no?, proporcionan la ADSL o el cable, etcétera, y le pediría que bloquease esa página web. con todo lo que esto significa. Ese nivel de bloqueo es un nivel de bloqueo muy difícil de ejecutar, se suele hacer por extensión, o sea, muy amplio. ¿Qué ocurre en China, por ejemplo? Pues que si hay una serie de vídeos en YouTube que resultan molestos, se bloquea YouTube. Si hay una serie de blogs en Blogger, ¿no?, la plataforma de Google, para, o sea, enorme, ¿no?, muy grande, con un montón de contenidos de todo tipo, que resultan molestos al régimen, pues se bloquea Blogger. Esto es demencial. Esto es un nivel de granularidad muy bajo y es demencial. O sea, en el momento en que tú planteas que la red a la que accedemos los españoles va a ser distinta que la red a la que acceden los ingleses o los americanos, estás planteando una infracción a la propia naturaleza de la red, ¿no? Es una auténtica barbaridad.
Y además, la sensación de que es ponerle además puertas al campo.
Totalmente.
Totalmente.
Es que no sirve para nada.
Ahora, otra cuestión más. Estábamos hablando de cómo esto está influyendo, por ejemplo, en el caso de la música. Uh-huh. Eso es obvio. Supongo que está influyendo también en el terreno de la cinematografía. Es decir, hay gente que se descarga películas, aunque seguramente con mucha menos profusión de lo que puede descargarse canciones. ¿Esto va a afectar también a la literatura? ¿Nos vamos a encontrar con que la gente se descargue, por ejemplo, libros de artículos? No tengo ninguna duda, porque uh-huh. eso es algo cotidiano. La gente accede a documentación que aparece en Internet, la utiliza, etcétera, etcétera. ¿Acabará sucediendo también con el libro escrito?
Depende de lo que se haga por parte de la intervención de las editoriales, ¿no?, en este momento. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este momento ya empieza a haber soportes muy cómodos para leer un libro en un formato distinto al papel, ¿no? Son cómodos, o sea, si lo pruebas, el contraste es el mismo que el de un papel prácticamente, no te cansa los ojos, no es como leer en una pantalla, no ilumina, con lo cual pues realmente la sensación es de confort, ¿no? No pesa, o pesa menos, ¿no? Te puedes llevar todos los libros que quieras ahí. La verdad es que la sensación, puedes anotar mejor a los que nos gusta anotar en los libros y subrayar y doblar paginitas, es ideal, la verdad. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú te acostumbras a leer ahí y no te encuentras una oferta, ¿qué haces? Pues la buscas donde puedes. El otro día yo quería realmente conseguir un libro de Stieg Larsson porque mi mujer lo estaba leyendo, nos habíamos ido de viaje y se lo había olvidado. Y lo tenía, además sabes cómo son los libros de Stieg Larsson, ¿no? Quieres seguir leyendo, ¿no? Un page turner que llaman los americanos, ¿no? No había manera de conseguir el libro en castellano. Entonces, ¿qué hago? Me lo bajo de una plataforma P2P. No estoy cometiendo un delito, por supuesto, estoy simplemente obteniendo un libro para mi explotación individual, el libro además lo había comprado, pero me están obligando a ir a una vía porque simplemente ese libro no está disponible. Si tardamos mucho en ofrecerlo, ¿qué ocurre? Pues que esa vía se popularizará cada vez más para ese tipo de contenido. Si no se hace así, si se empieza a ofrecer a un precio razonable, que la gente estime conveniente, que es que te estás librando de imprimir un montón de páginas, de claro. hacer una tapa, de distribuir, etcétera. Si repercutes ese ahorro en los clientes, los clientes seguramente se acostumbrarán a una vía que les resulta razonable.
Ahora, oyéndole a usted, la sensación que da es que aquí realmente lo que estamos librando es dos batallas, y usted me corregirá, me matizará o me refutará lo que le voy a decir. La primera batalla es la batalla del avance tecnológico. Es decir, aquí lo que estamos librando es la batalla de que la tecnología no se detiene, como no se detuvo en su día, en el pergamino, en el códice, en el libro, o incluso pues pasar del vinilo en un momento determinado al CD. Y la segunda batalla es mantener la libertad de expresión frente a la intervención de los gobiernos. ¿Es así?
Esa es la parte verdaderamente importante. O sea, el progreso tecnológico no se puede parar. Y está clarísimo. O sea, realmente, si se bloquea, si la audiencia, como comentabas en hipótesis de trabajo, ¿no?, consiguiese ser muy eficiente y bloquease webs, etcétera, etcétera, ¿qué ocurriría? Que las webs que son bloqueadas en España reaparecerían con otros nombres, reaparecerían en otros sitios, y además los usuarios empezarían a hacer una cosa muy curiosa, que es reaccionar a esto utilizando métodos para ocultar su tráfico, buscando otros medios, generando, digamos, una web paralela, una web muchísimo más difícil de controlar, que va a generar muchos más problemas, por ejemplo, a efectos de modelos de negocio. Si yo empiezo a acceder a contenidos a través de redes privadas virtuales, ¿qué ocurre? Pues que paso a ser completamente anónimo, no sabes ni de dónde viene mi tráfico ni de dónde va, no me puedes dar, por ejemplo, publicidad contextualizada en función de donde yo esté, con lo cual perjudicas modelos de negocio, no puedes detener, es mucho más difícil detener a aquellos que realmente quieren utilizar la red para provocar problemas, ¿no?, para provocar, pues eso, para dedicarse a cosas verdaderamente nefastas, no a una cosa sin importancia, ¿no? Entonces, realmente es mucho más peligroso tirar por ahí. Entonces, realmente la parte de descargas, de evitar el progreso tecnológico y tal, no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que esto además se pueda utilizar para parar determinadas cosas que nos preocupan mucho más, como las libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Es que yo mañana, tal y como está redactada la ley, a alguien, a un derechohabiente, se le ocurre que me quiere denunciar porque le resulto molesto, porque le critico, por lo que sea, y se buscará una manera de denunciarme, porque además, curiosamente, tira con pólvora del rey. Hasta ahora, para denunciarme a mí, había que llegar, o a cualquiera, había que llegar y decir, pues me voy a un juez, convenzo a ese juez de que corresponden unas medidas cautelares, esas medidas cautelares se aplican relativamente rápido, eso sí, si las has invocado de una manera poco rigurosa, al final vas a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Qué ocurre cuando es una comisión estatal, una comisión administrativa, la que invoca esa protección? ¿Contra quién protesto yo? Yo no puedo denunciar a un organismo administrativo. Sí. ¿Y quién paga esos daños y perjuicios en caso de haberlos? Todos. Los españoles. Es absurdo.
Bueno, don Enrique, entonces esto no solo es una estupidez, es un peligro.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Bueno, yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza de venir por aquí. Tengo que decirle que es un libro que todavía no ha salido a la calle, aunque sí es, de alguna forma, la condensación de más de un cuarto de siglo de trabajo, que es Jesús el Judío, no porque crea que sea un milagro que nos libremos de esto, sino porque creo que finalmente la historia es imparable, los avances tecnológicos son absolutamente imparables y creo que finalmente la libertad es la que va a vencer en esta batalla. Don Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros.